RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy nuevamente, un nuevo programa, una nueva emisión, hablando de un tema súper importante en el que muchos tenemos muchas dudas y que esperamos sean resueltas hoy con nuestra súper, súper invitada. Pero antes, como siempre, presento a la capitana del equipo, a la número 10, Liz Calderón. Bienvenida.
Gracias, maestro. Muchas gracias a todos ustedes los que nos escuchan a esta hora. Y como muy bien lo dices, tenemos una invitada muy especial. Siempre nos encanta tenerla aquí en el programa. Nos ha hablado de temas muy interesantes y hoy no va a ser la excepción, por supuesto.
Claro, ya la tuvimos una vez y quedamos con ganas de más. Y quedamos sí, como pendientes, como queremos más de ti.
Y ya vamos para la tercera, imagínate.
Sí, ya toca incluirla en la nómina.
Claro que sí.
Listo. Entonces, bueno, les presento a la maestra Luisa Fernanda Arias, docente de nuestro programa de música de la UNAD, quien hoy nos va a hablar acerca del semillero de investigación, un tema que nos compete a todos y que nos debe interesar a toda la comunidad unadista, en especial, en este caso, a los estudiantes de música. Maestra, bienvenida nuevamente a Escucharte Radio.
Profe Alexander, Liz, muy buenos días, muy feliz de estar acá de nuevo, siempre es un placer estar aquí conversando con ustedes, muchísimas gracias por esta nueva invitación y bueno, muy contenta de estar por acá.
Bueno, pues comencemos. Maestra, ¿qué es eso del semillero de investigación?
Bueno, mira, el semillero de investigación tiene como nombre SIM, ¿sí? Sus siglas corresponden a Semillero de Investigación Musical. Es un semillero que tiene como objeto empezar a analizar muy concienzudamente, muy reflexivamente el desarrollo de la obra artística, ¿sí? Nosotros dentro del semillero concebimos a la creación musical y a la producción como un hecho investigativo en sí mismo. Entonces, el semillero de investigación se basa en justamente todas las metodologías de la investigación para entrar en procesos de reflexión, pero también, no solamente en procesos de reflexión, sino de estirar, de empujar los límites que tenemos actualmente, rompiendo paradigmas, creando unos nuevos y ampliando los paradigmas de la investigación musical actual.
Bueno, maestra, pues muy interesante. Queremos saber hace cuánto inició este semillero de investigación, cómo inició, cómo ha sido como ese proceso de formar este espacio dentro de la universidad.
Bueno, el semillero se creó al tiempo cuando se crea el programa. Lo crea la maestra Daniela. Estuvo bajo su cargo durante bastante tiempo. Y recién, hasta el periodo pasado, lo tomo dándole, aportando un enfoque con un sentido de exploración hacia lo desconocido de la música.
Muy bien, maestra. Ahí estamos con la maestra Luisa Arias hablándonos del semillero. Bueno, maestra, ¿cuál es el objetivo principal del semillero?
Listo, el objetivo principal es fomentar la investigación formativa a través de la creación de obra con el fin de generar nuevo conocimiento para el fortalecimiento y desarrollo de las músicas nacionales. Ese es nuestro objetivo principal y nuestra bandera.
Buenísimo, maestra. Cuéntanos un poco ahora acerca como de los temas que se está haciendo, que se ha venido desarrollando a partir del momento en el que tú estás al frente del semillero.
Bueno, Durante el periodo pasado fue una, la realidad es que fue una experiencia bastante interesante porque, bueno, primero estábamos, lo que se estaba consolidando era tratar de redireccionar la misión y la visión para una, desde una perspectiva, como les comentaba antes, sobre la ampliación de los paradigmas de la música en sí misma, ¿sí? Esto nos dieron unas ideas en conjunto, digamos que hasta el periodo pasado no se tenía realmente un proyecto un proyecto conjunto y estable sobre la investigación, sino estábamos también tratando de trabajar ese tema de qué es la investigación creación para el programa de música. Entonces, vamos a recordar que realmente el espacio y este tema de la investigación creación artística es una cuestión complejísima porque sucede que es muy nuevo. Como es muy nuevo, entonces no se tiene una afirmación completa como si lo existe, por ejemplo, en la investigación científica, ¿sí? Y todos sus métodos de investigación. La de nosotros no. Entonces, nosotros como institución, como UNAD, tenemos que empezar también a proponer ¿qué es investigación artística para nosotros? Eso en este momento lo están haciendo absolutamente todas las universidades del país, están viendo cuál es su posición ante la investigación creación. Entonces ese fue como nuestro objetivo principal el periodo pasado. Y a partir de eso empezamos a crear, se diseñó una estrategia de cómo llegamos a esa cuestión de la investigación creación. Listo, pues entonces la estrategia consistió en dos espacios específicos. La primera era el espacio de tertulias con expertos, que muy seguramente a lo largo de este año vamos a tener que varias charlas también con ustedes y con escucharte eventos, porque sucede que tenemos una serie, como un ciclo de conversaciones con compositores renombrados a nivel nacional, a nivel internacional, sobre sus métodos de creación, sobre por qué su obra es una investigación creación, cuáles son las diferencias entre la investigación cuando una obra está hecha con base a el proceso investigativo y cuando es una obra con base a los procesos, a otros procesos, por ejemplo, como la intuición, ¿sí? Cuando uno compone a partir de la intuición es diferente a cuando uno compone con referente a la investigación. Entonces, ese fue un primer espacio en el que el periodo pasado tuvimos tres reuniones con expertos en donde el maestro Luis Ramírez, el maestro Eduardo Ríos y quien está presente, expusimos nuestros procesos de creación basados en unas reflexiones específicas de una obra específica de cada uno, ¿sí? Y entonces contábamos cómo eran nuestros métodos de creación, qué era lo que estaba pasando, cómo hallábamos el problema, cómo hallábamos el método para, cómo es que empezábamos a jugar con los métodos de investigación para lograr este producto sonoro de esta manera y no de otra. En fin, el otro espacio tenía que ver con el laboratorio de creación. Entonces fue muy interesante porque la verdad logramos. Si bien hasta este momento no hemos exhibido la obra y no hemos exhibido lo que ocurrió el periodo pasado dentro de nuestro laboratorio de experimentación sonora, sí nos acercamos bastante a este problema que tenemos con la música electroacústica, nos acercamos bastante como a la reflexión de la acústica particular de los instrumentos que cada quien toca o que cada quien construye o que cada quien hace, no sé, en fin. Entonces, cada uno tuvo un mini desarrollo de un gesto sonoro, así lo llamé, el desarrollo de un gesto sonoro de que fuera menos de 1 minuto o que fuera de 1 minuto máximo, en el cual el estudiante tenía que consolidar una pieza de esa duración y luego experimentar con ella a partir de todas las técnicas electroacústicas y ir transformando ese sonido. Y luego lo que hicimos fue también genial porque empezamos a jugar todos con todos los gestos sonoros de los demás. Entonces éramos 8 personas, entonces eran ocho gestos sonoros y entre todos empezamos a experimentar y todo. Y de ahí salió una pequeña obra, bueno, no tan pequeña, más o menos unos, no sé, como unos 5 minutos, 6 minutos, que esa obra la consolidó uno de los estudiantes del semillero. Se llama Kenny Delgado. Entonces, nuestro semillerista ahí pudo consolidar un espacio muy diferente y una con unos métodos a los que él nunca había estado, y con unas reflexiones bastante profundas sobre su proceso creativo para esa obra.
Pues maestra, todo esto que nos cuentas es muy interesante. Vamos a irnos a una pausa institucional y ya regresamos para que nos sigas hablando mucho más de este proceso creativo dentro de los semilleros en la UNAM.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Seguimos en Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la UNAD, hoy con la maestra Luisa Fernanda Arias, hablándonos del semillero investigación. Maestra, si yo soy un estudiante de primero, segundo, tercer periodo, cualquiera estudiante del programa de música, no tengo ni idea de la investigación, pero me da curiosidad y quisiera entrar al semillero, ¿qué debo hacer y si se necesita de pronto algún conocimiento previo para poder pertenecer al semillero?
Realmente, fíjate que aquí empezamos a tocar un tema muy interesante, porque es que cuando uno habla de un semillero de investigación, uno le tiene pánico a ese tema de la investigación, ¿sí o no? O sea, uno dice, uy, no, qué cosa tan terrible, y encima uno como artista, y encima eso uno lo relaciona como con la ciencia, como el asunto científico, entonces uno, y encima como que la investigación tradicional le ha echado como marketing a que la vaina es muy difícil. Realmente no es así, realmente nosotros empezamos a trabajar desde un espacio de la reflexión, ¿sí? Nosotros vemos y concebimos la obra artística como un espacio de reflexión constante. Para esos espacios de reflexión constante nos basamos en dos cosas principales. La primera es investigación antropológica. ¿Qué es investigación antropológica? Bueno, es análisis de contextos. Si, por ejemplo, yo estoy aquí en Boyacá, estoy en Tunja, pero entonces sucede que aquí ocurre un fenómeno interesantísimo con el requinto, con el desarrollo musical del requinto y el desarrollo de los repertorios. Entonces yo lo puedo investigar desde dos aspectos. Puedo investigarlo desde el aspecto antropológico, o sea, mirar su desarrollo histórico, mirar las diferencias entre el campo y la ciudad, técnicas de ejecución, cómo se ha consolidado la escritura musical para ese instrumento. Y eso tenía que ver, eso tendrá que ver con toda la musicología antropológica. Cuando ya me voy, por ejemplo, análisis de repertorio, análisis de parámetros, de escritura o demás, entonces tiene que ver con la musicología teórica, ¿vale? Entonces, en realidad, si te das cuenta, investigar en cuestiones artísticas tiene que ver con una reflexión constante. Por lo tanto, no necesitas realmente, si un estudiante en este momento dice, profe, pero yo no he investigado nunca, yo le debatiría eso, porque realmente yo creo que sí lo he investigado. Y yo le digo, bueno, si un estudiante quiere hacer rock, ¿su merced no ha mirado qué es lo que pasa alrededor suyo con el rock? ¿Cómo es que sale su obra? ¿Cuáles influencias usted tiene? ¿A qué quiere sonar? Todo eso es un proceso investigativo. Lo que pasa es que todavía nosotros no lo tenemos consolidado como tal. O sea, nosotros simplemente pensamos que eso es el trabajo que nosotros tenemos que hacer como músicos. Pero eso hace parte del sistema investigativo, así que en realidad todos sí hemos hecho investigación. ¿Qué tiene que hacer el estudiante? Pues realmente lo que nosotros tratamos de exigir, justamente para no entrar en cuestiones procedimentales que realmente lo que hacen es alargar el tiempo y no entrar a la acción como tal, simplemente el estudiante tiene que tener ya el CBLAC y el ORCID, ¿sí? El CBLAC es un currículum, al igual que el ORCID, es un currículum de investigación que se gestiona a partir de la página principal del Ministerio de Investigación, Ciencias y esta vuelta, y entonces tú entras y haces toda la documentación necesaria, ¿sí? El ORCID es simplemente, es una cosa súper chévere porque sucede que antes de que existiera el ORCID, si alguien en el otro lado del mundo también se llamaba Luisa Fernanda Arias, entonces mis artículos de investigación se iban a confundir con los artículos de investigación de esta otra persona. El ORCID lo que te proporciona es un código, es un número en el cual yo siempre voy a poner a lo largo de mis publicaciones para que la gente no se confunda de quién es autoría el material o la producción literaria o la producción artística o la producción científica, lo que sea, ¿sí? Eso es lo primero. El estudiante tendrá que entrar a partir del CBLAC y el ORCID. ¿Cómo se hace esa cuestión de entrar? Bueno, yo normalmente realizo una convocatoria a estudiantes, enviamos esa convocatoria por cada uno de los cursos y los estudiantes que quieran, ¿sí? Porque no es obligatorio, que quieran participar de los procesos de investigación, que quieran aprender cómo es que se hace esos procesos de reflexión, cómo llenar las fichas, cómo llenar los diarios de campo, cómo se construye todo este tema, cómo se escribe, porque es que ese es otro problema que tenemos los músicos y los artistas, es que de escritura poco, de creación mucho. Entonces, nos falta bastante, no es que nos falte, pienso, sino que se nos dificulta un poco la argumentación escrita. Entonces, acá también hacemos talleres de argumentación escrita, cómo funciona ese tema de la escritura en investigación artística y en fin, ¿sí? Entonces, digamos que los pasos en realidad son muy sencillos, simplemente es tener el CBLAC y el ORCID y enviarme un correo y yo los hago parte y empezamos a trabajar y ya.
Vale, maestra. Ahora me surge una pregunta. ¿Hay, digamos, algún límite de periodos en el que debe estar cursando el estudiante para poder ingresar? Por ejemplo, un estudiante como yo, que ya está como en sexto periodo, que ya está casi terminando, ¿también tendría la opción de participar? ¿Y también hay maestros que están involucrados y demás?
Buena pregunta. Sí, señora. Inclusive los que están en sexto, es muy importante que si quieren se vinculen. ¿Por qué? Porque en séptimo van a empezar a proponer todo ese tema de su proyecto de grado, ¿sí? En este momento, si estás en sexto, deben estar viendo investigación de procesos artísticos. Ahí se consolida una idea, ¿sí? Sin embargo, no es una garantía que se consolide realmente. Lo que podemos hacer dentro del semillero de investigación es justamente eso, consolidar el proyecto como realmente una investigación artística. Entonces es algo que les aporta bastante. Yo realmente, cuando un estudiante va en primero o segundo, prefiero que sea como oyente, ¿sí? O que le colabore a otros estudiantes que están teniendo otros procesos de creación, ¿sí? Esto va a ser muy importante porque entonces va a pegarse al asunto de cómo nosotros hacemos este sistema. Ahora, cuando un estudiante está en cuarto, por ejemplo, pues es muy propio porque está en toda la mitad, ya sabe que va a seguir, ya puede darse el lujo de experimentar cosas, ¿cierto? Y va a llegar con una idea de proyecto de grado, probablemente no solamente voy a escribir una obra, sino esa obra va a tener ciertas características específicas que tienen que ver con ese asunto que yo les estaba contando sobre expandir los paradigmas de la teoría musical actual. Sí, entonces va a tener ese carácter, ¿sí? Porque encima es un proyecto que se desarrolla adentro del semillero. Ahora, lo que te decía, si quieres entrar en sexto, perfecto, también se puede hacer, también se pueden mirar, redireccionar ciertas cosas, y ya cuando ya están en último, ahí sí ya es muy difícil porque dejan de prestar atención al proceso investigativo porque ya se quieren graduar, entonces ahí empieza a tener algunos problemas. La realidad es que por lo menos el periodo pasado no nos fue bien con los estudiantes que ya estaban, por ejemplo, en proyecto de grado y proyecto de composición, porque ellos no estaban más bien enfocados a su creación de obra, pero no estaban enfocados hacia lo que estaba pasando dentro del semillero, que eran procesos de investigación. Que si hay otros profes, sí, en este momento estamos el profe Luis Alberto, estamos el profe Eduardo Ríos, la profesora Marcela y presente, quien está presente aquí, Luis Arias.
Ahí me surge una pregunta, maestra. ¿Hay un tiempo límite? Me refiero a que, listo, el estudiante entra, puede ser si está en primera matrícula, de pronto como apoyar, si está por en cuarto o quinto, pues ya realmente a generar un producto. ¿Hay algún tiempo límite que uno diga, no, tengo 6 meses para hacer mi investigación o tengo un año, o depende también del tema que elija?
Pues depende también del tema, ¿no? Y de lo que estemos realizando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el semestre pasado nosotros duramos todo el semestre haciendo la obra conjunta. Para este semestre nosotros tenemos, todavía no es seguro, pero lo que nosotros generamos a partir del periodo pasado fue un proyecto que se llama Fractal, que es una obra conjunta con todos los participantes del semillero, en la que componemos todos acerca de parámetros específicos que nosotros vamos a determinar. Es una relación importante entre la matemática y la música y cómo funcionan todas estas cosas y cómo se hacen procesos de reflexión. Entonces ya no es, ay, compuse esto, me salió esto hoy, sino, listo, vamos a jugar con un solo sonido. Y cómo jugamos y cómo reflexionamos y cómo lo transformamos y cómo lo desarrollamos y cómo es ese proceso y hacerlo entre todos, porque justamente de lo que se trata es hacer un fractal, ¿sí? Ya habrán también otros procesos destinados, por ejemplo, yo cuando prefiero o preferiría que los estudiantes de cuarto entonces entraran en un espacio de revisión del contexto, entonces van a entrar a la musicología antropológica, donde van a hacer análisis de contexto, análisis históricos, qué es lo que pasa con la música en determinado espacio, tiempo o en determinado lugar. Y bueno, crear toda esa contextualización que es muy fuerte y muy pertinente, por ejemplo, para nuestras músicas nacionales. Es muy pertinente saber, por ejemplo, los estudiantes del Llano, que tienen justamente ahí al ladito, tienen a los cantos de trabajo, ¿sí? Si bien hoy día es un espacio de los cantos de trabajo son patrimonio nacional, ¿sí? Hay una cuestión, ¿cómo nosotros utilizaríamos dentro de la música contemporánea, por ejemplo, ¿cierto? Dentro de nuestras posiciones de nuevas músicas, no vamos a decir contemporánea porque también la categorizamos en algo. Entonces, ¿cómo utilizamos esos cantos de trabajo? Ah, bueno, no, es que yo voy a hacer fonografía, entonces voy a ir a grabar, voy a ir a mirar, y voy a hacer modificación estructural. Eso no tiene nada que ver con ahí entramos en muchos debates, porque, por ejemplo, muchas personas van a decir, ay, no, pero es que yo sí respeto al folclore y que no sé qué, pero la realidad es que no es así, justamente porque nosotros estamos estamos dentro de un semillero de investigación en donde se nos es posible empezar a probar otras dimensiones del mismo arte. Entonces, o por ejemplo, tengo otro estudiante que, no, es que yo sí quiero estudiar literalmente lo que pasa con las músicas de trabajo, con los cantos de trabajo y con las músicas del Llano. Ah, bueno, listo, entonces hagamos transcripción y miremos cómo se transcribe eso y miremos cómo hacemos, porque es que Usegui, como esos son cantos, esos sí son cantos autóctonos, entonces es un rollo porque tienen unas codificaciones diferentes que solamente se han dicho, no se han escrito. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso ya sería una investigación teórica, ¿ves? Y luego vamos a crear, que sería más o menos, si el estudiante entra en tercero o cuarto, pasaría por todo ese proceso y en sexto ya podría sacar su proyecto de creación con base a todo eso que ha investigado ya. Eso es lo ideal, ¿no?
Claro. Pero que sí, digamos que
se puede hacer en menos tiempo.
Claro que sí, pues buenísimo todo esto lo que nos estás contando. Realmente para los que no teníamos muy claro cómo funciona el semillero, es una muy buena oportunidad de creación. Así que vamos a otra pausa institucional y ya regresamos para que nos cuentes un poco más sobre los resultados de la investigación y las conclusiones. Ya volvemos.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado. Cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde.
Por la radio UNAD Virtual.
Regresamos con Escucharte Radio y la maestra Luisa Fernanda Arias hablando del semillero de investigación, que la verdad es un tema súper interesante y espero que a toda la comunidad de estudiantes de música les despierte ese anhelo, esa pasión por investigar y por aportar realmente a la cultura musical. Maestra, ¿ya hay algún producto que podamos nosotros visualizar o escuchar de ese semillero?
Sí, como les comenté antes, el periodo pasado, a partir de pues, muchos ejercicios y muchas cosas que nosotros hicimos, logramos hacer una obra basada en la experimentación totalmente. Entonces, ¿en qué consistió? Cada uno de los estudiantes y profesores que estábamos ahí, pues empezamos a organizar una cuestión que yo llamé gesto sonoro. ¿Qué es un gesto sonoro? Bueno, entonces, cuando una forma muy fácil de que yo se los expliqué a ellos fue, bueno, cuando usted tiene algún sentimiento o alguna reacción real o está pensando algo, usted tiene una reacción facial, ¿cierto? Es el gesto facial. Entonces, es muy identificable cuando usted está de mal genio, cuando usted está feliz, cuando usted está todo, ¿sí? Entonces, no es necesario que la otra persona diga un montón de cosas para que uno comprenda qué es lo que está queriendo decir. Eso ocurre también con el sonido. Entonces, por ejemplo, yo no necesito ver el cielo todo negro para saber que cuando truena es que va a llover, ¿sí? O que está acumulándose agua en una nube. O sea, es una información, es un sonido, el sonido del trueno me da una información exacta, ¿sí? Entonces, con base en esto, yo les dije, listo, ahora hagan ustedes sus propios gestos sonoros. La característica del gesto sonoro, ¿cuál va a ser? Bueno, pues que no puede durar más de un minuto, por ejemplo, ¿sí? O sea, mejor dicho, máximo 2 minutos, pero la idea es que no empiece a durar demasiado tiempo. A partir de eso, pues claro, empezaron otros ejercicios y dicen, listo, ya tengo mi gesto sonoro. Unos fueron más complejos, otros menos, ¿sí? Unos tuvieron un proceso de reflexión más fuerte, otros no tanto. Y a la larga, cada quien sacó un sonido. Entonces, después de sacar el sonido, también hicimos un ejercicio de transformación sonora en donde cada quien cortaba y pegaba los sonidos como quisiera, y entonces ya lo que era primero de un minuto, entonces ahora ya era más largo, ¿sí? Luego, después de hacer todo este tema, pues entonces dijimos, listo, ahora, como ya sabemos estirar también estábamos viendo un recurso muy importante para la música electroacústica, que es la economía de materiales sonoros. Entonces, luego le dijimos, listo, ahora pueden utilizar todos los gestos sonoros de todos, ¿sí? Y hacer una creación de lo que quieran. O sea, ustedes mirarán cómo organizan los gestos sonoros de otra persona, ustedes mirarán si los quieren transformar, mirarán si no los quieren transformar, en fin, lo que ustedes quieran hacer. Y entonces, cada quien hizo ese ejercicio. Pues claro, a cada quien le salió una obra, unos salieron de 3 minutos, otros de 5 minutos, otros de 10 minutos, y en fin, todos variar. En realidad, sí lo vamos a ver desde productividad artística, entonces nosotros podríamos sacar todos los resultados de todos nosotros, o sea, 10, ¿sí? Sin embargo, el que se consolidó mejor, ¿sí? No significa que ya esté terminado, sino es una cuestión de que ese fue su resultado de investigación y ese fue su resultado de experimentación del estudiante Kenny Delgado. Entonces, de ahí salió esta obra basada pues, en los gestos sonoros de todos. Entonces, de alguna manera, su organización, la organización es de él, pero los componentes sonoros son de todos los participantes del semillero.
Pues, maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy interesante, como siempre, aprendimos muchísimo y creo que solamente nos queda brevemente antes de escuchar esta composición que invites a todos los estudiantes a quienes quieran ser parte de este semillero.
Sí, pues bienvenidos todos. Como ya les comenté, los requisitos simplemente son procedimentales, más no basados en la experiencia. Solamente tienen que tener el ORCID y el CEVELAC y listo. Bienvenidos no solamente los estudiantes, es una invitación extensiva desde primero hasta sexto o séptimo, ¿sí? Y bienvenidos también todos los docentes, porque realmente para un semillero de investigación que es a nivel nacional, se necesitan muchas manos, muchas creatividades y muchas argumentaciones para poder manejar todo este montón de cosas y investigar lo que pasa en la música en Colombia y la creación musical en Colombia.
Bueno, maestra, muchas gracias. Liz, muchas gracias.
Maestro, muchas gracias a ti y a todos los que se conectaron con nosotros.
Muchísimas gracias, Alice, y muchísimas gracias al profe Alexander por la invitación. Y nada, estoy acá pendiente.
Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Nos oímos en una próxima emisión. Chao, chao.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.